Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a esta hora, 13 de la tarde, a través de la noticia, que se transmite de lunes a viernes a través de las ondas de Radio Martí. Una tarde cargada de información e indudablemente que vamos a poner a la disposición del pueblo cubano, que a través de las ondas de Radio Martí se mantiene en constante sintonía con nuestra programación. Agradeciendo la asistencia técnica en los estudios centrales de nuestra emisora, de Danilo Fuentes Cortés, la asistencia pues de Jaime Almiral. Quiero hacer una breve pausa para felicitar de manera muy especial a dos colegas, amigas y periodistas de Radio Martí, que fueron en el día de ayer recipientes de la Agencia de los Estados Unidos para Medios Globales. Ellas son mis queridas amigas y compañeras, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, que fueron recipientes del premio David Burke a la excelencia periodística. Indudablemente, todos los que trabajamos constantemente, estamos en contacto con ambas, sabemos de su labor para difundir la realidad del pueblo cubano y para darle espacio a las voces que en Cuba no tienen voz. Dicho esto, me voy con mi primer invitado en la tarde de hoy y tengo el placer de recibir desde Madrid, España, al eurodiputado Germán Terch. Muy buenas tardes, eurodiputado.
Buenas tardes.
Bien, usted fue uno de los primeros y más vocales en solidarizarse con la petición que dio a conocer Jacques Cisides desde Panamá y la hizo aquí en este programa y en otros programas más de la emisora de apadrinar a un preso. Pero indudablemente en el día de ayer ocurrió algo indudablemente impactante y ha sido esta votación del Parlamento que por tercera vez condena al régimen castrista. Me gustaría pues que usted de primera mano nos señalara primera cómo se siente de haberse sumado a esta iniciativa a la padrinar pues al preso político cubano castigado y encarcelado desde el 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones populares. ¿Y cuánta importancia tiene darle visión a todo este tipo de atropellos y de desmanes que comete la tiranía castrista?
Hola, un saludo a todos y un fuerte saludo a todos los cubanos que los están oyendo. Yo me siento realmente satisfecho de haber asumido esta posición para hacer una posición de apadrinar a este caído, de dar visibilidad a lo que son en una persona, la visibilidad a toda la brutalidad de la represión que se ha desatado desde el 11 de julio. Creo que va a haber mucha gente que se va a unir a esta iniciativa, y creo que esta iniciativa lo que tiene que hacer es realmente ir a sacar a todos los presos cubanos. Deben de estar permanentemente en la actualidad, también los presos, como digo, los presos venezolanos, los presos nicaragüenses, los presos de toda la maraña de comunismo que tenemos en Iberoamérica y que ha dado el salto hacia España y que tanta influencia pésima está teniendo también en este continente. Pero creo que todos podemos hacer un esfuerzo. Hay un esfuerzo movilizador. La resolución del Parlamento Europeo de ayer, yo ayer en la intervención que tuve en el pleno en Estrasburgo, hablé de Ferrer, hablé de Pérez Fonseca y hablamos allí en términos muy claros sobre todos los presos cubanos. El pueblo cubano tiene que saber que está menos solo que nunca. cada vez hay más fuerzas que denuncian la complicidad, la detestable y despreciable complicidad que ha existido durante tantísimos años en la democracia hacia esa dictadura comunista y hacia las fuerzas comunistas en todo el subcontinente, que cada vez somos más, que las resoluciones que está habiendo ahora no las ha habido nunca, que la superioridad de aquellos que queremos acabar con el régimen comunista en Cuba, es la superioridad es cada vez mayor respecto a esas fuerzas cómplices que quieren preservar la dictadura y que por desgracia en España están representadas por el actual gobierno, por el Partido Socialista y por el Partido Comunista de Poder. En todo caso, se ha visto en la votación otra vez, las resoluciones son cada vez más claras, son cada vez más duras y ya han situado al señor Borrell, que ha actuado de una forma vergonzosa, el alto representante de la Comisión de la Unión Europea, de una forma vergonzosa, como otros de su partido, sobre el español, como Zapatero, esa especie de mano derecha del venezolano de Maduro, del narcocomunismo más despreciable. El señor Borrell está en una situación realmente muy problemática para él mismo. Se le exige ya, se le exige que se convoque la reunión para denunciar ese vergonzoso acuerdo político de cooperación con la dictadura que firmó la Unión Europea bajo Mogherini, la antecesora de Borrell, en el 2017, y que jamás debió de producirse ese acuerdo vergonzoso que solo ha servido para fortalecer a la dictadura, para darle dinero, directamente dinero, a la casta gobernante en La Habana. Ese acuerdo tiene que ser denunciado. Tiene una cláusula democrática, que es la cláusula que lo pone en suspenso ante lo que está pasando y ante lo que pasaba antes. Es incomprensible que todavía estos años se haya estado financiando a lo peor en Cuba, y con todos los efectos que eso tiene, no solo para la dictadura en Cuba, para la represión de los cubanos, sino también para la represión y la expansión del narcocomunismo por todo el continente. Estamos viendo cómo Cuba está desestabilizando Chile, cómo está interviniendo en Perú, cómo tiene casi ocupada Venezuela, cómo está realmente agitando en todos los frentes, y resulta que la Unión Europea le está dando millones de euros a esa dictadura, millones de euros en absoluto han ido a la sociedad cubana, ni al pueblo cubano, ni a nadie necesitado en el pueblo cubano, sino han ido siempre a la casta parasitaria del Partido Comunista. Eso se tiene que acabar y eso se va a acabar. Dimos ayer otro paso importante. Muchos piensan que esto es solo retórica lo que pasa en el Parlamento Europeo. Lo es en gran parte, lo ha sido totalmente durante mucho tiempo, pero están pasando cosas y van a pasar más cosas, y desde luego vamos a acabar con este régimen de financiación de la dictadura.
En conversación telefónica que yo tuve el placer de tener con doña Rocío Monasterio, de su propio partido Vox, ella también exigía que se pusiera, entre otros puntos, aparte de la condena, pues el cese, y precisamente siguiendo su línea de pensamiento, yo le iba a hacer a usted esa misma pregunta. Ella aquí en este programa, ella pedía el cese de todo tipo de cooperación económica de la Unión Europea con Cuba. Señalaba toda una serie de puntos que usted aparentemente adivinó la pregunta que le iba a hacer, porque luego de la masiva votación de 393 votos a favor, 150 en contra y 119 abstenciones, pues sencillamente yo creo que ya es hora de decir un basta ya. Sabemos que todo dinero que le entra a la economía castrista no va dirigido a crear infraestructura para mejorar la vida del cubano de a pie. Va dirigida a engrasar la maquinaria represiva. Hoy amanecimos con la triste noticia de que hubo un derrumbe en La Habana Vieja y aunque no hasta el momento las autoridades cubanas no han querido dar cifras exactas, se supone que ha habido heridos y esto es lamentable. Deme su criterio porque este acuerdo pues indudablemente es una metodología para engrasar la represión, invertir en el turismo y sabe Dios también hasta qué punto en otros planes desestabilizadores de la región como usted señala. ¿Puede esto ser, después de este voto, tercera vez que se condena en el Parlamento Europeo a la tiranía, detener este flujo de dinero?
Hay una novedad significativa. Aunque no se ha aceptado una enmienda mía, no se ha aceptado por una abstención incomprensible para mí, pero bueno, allá cada uno, yo quería más control, quería que hubiera una exigencia aún más dura para el seguimiento de cualquier tipo de dinero que vaya a Cuba, a pesar de que esa enmienda no entró. El texto ya insiste en la inmediata puesta en marcha del proceso de suspensión para que no haya ningún tipo de transferencia de dinero bajo ese acuerdo. En ese sentido se ha avanzado. Y por otra parte, hay una cosa muy importante en esta resolución, que es que se destaca, y eso también por iniciativa de Vox, por el ECR, por el grupo ECR, las diferencias que existen entre el Parlamento y la postura colaboracionista del Servicio Exterior de la Comisión bajo el señor Borrell. Es decir, el señor Borrell es denunciado directamente en esa resolución como cómplice de la dictadura. Dicho de otra forma, pero es lo que se dice, es eso. Entonces, el señor Borrell está en una situación en la cual se tienen que tomar decisiones inmediatas. Estoy hablando de nada más pasar las fiestas. Tienen que empezar a producirse novedades para que se convoque por el artículo 85, se convoque esa reunión para proceder a esa suspensión oficial del acuerdo. Lo que no puede haber es ya ningún tipo de financiación para esos grupos, y si hay una financiación para la sociedad civil, tiene que hacerse directamente a la sociedad civil, cosa que se ha hecho en ningún momento, ha llegado a la sociedad civil, ni a los grupos independientes, ni a los grupos de la sociedad que está buscando la libertad y la democracia en Cuba. Nunca les ha llegado ningún tipo de recurso. Los premios Sájarov no tienen acceso a la oficina de la Unión Europea. Todo ha sido una vergüenza, precisamente porque tenemos a un jefe de la diplomacia de la Unión Europea que es simpatizante de estos regímenes. Y lo hemos visto ahora cuando ha estado intentando hacer un lavado y un blanqueamiento de esas elecciones vergonzosas. El escándalo es ese, y tenemos que acabar con ese escándalo por la propia credibilidad, respeto a sí mismo, de la Unión Europea. Eso tiene que acabar ya, y como digo, la mayoría partidaria de esa línea y, por supuesto, de las sanciones directas personales a los dirigentes de la dictadura, también que también deben ser impuestas de forma inmediata. Es decir, que los señores de esa dictadura no puedan pasearse por ahí con sus tarjetas de crédito, ni por Europa, ni por ninguno de los países que tengan relaciones cordiales y civilizadas con la Unión Europea. Que no puedan ir a estos países, que no puedan pagar con recursos, ni puedan tener cuentas corrientes, ni puedan tener depósitos en estos países. Los criminales tienen que ser tienen que ser perseguidos, y el aislamiento de esos criminales que dirigen el Partido Comunista Cubano, el aislamiento es un deber democrático, es un deber moral y es un deber democrático de toda la Unión Europea. Y en este, y no se ha estado haciendo y se ha estado saboteando por parte de simpatizantes de la dictadura. Y eso se tiene que acabar. Y como digo, la relación de fuerzas dentro del Parlamento cada vez es más masivamente partidaria de hacerlo. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Se lo debemos al pueblo cubano por toda esta larga, larga dejación de deberes, por esta larga traición de las democracias con el pueblo cubano.
¿Usted cree que cambie la postura de España, en especial luego de esta masiva resolución y esta condena al régimen castrista? Porque tanto el gobierno de Estados Unidos ha condenado y sigue condenando la no cooperación del régimen castrista en favor de controlar o denunciar el estado de terror que existe y cómo cooperan con países sostenedores de ese terror y de la desestabilización en la región, y al mismo tiempo pues la Organización de Estados Americanos está pidiendo pues una inspección y que se le permita entrar a la isla. Yo creo que aquí indudablemente ha habido un antes y un después de la sublevación de corte pacífico, pero firme, por parte de jóvenes el 11 de julio, y que culminó con lo que todos conocemos como la marcha del día 25. ¿Es irreversible este cambio ya dentro del pueblo cubano?
El cambio es irreversible, y además es que ha habido un cambio cualitativo que es evidente. El miedo ha cambiado de bando. Hemos visto, hay una juventud en Cuba que no tiene miedo, a pesar, tienen que militarizar todas las esquinas de todos los pueblos y ciudades de Cuba para que la gente no salga a la calle. Así no puede vivir un estado así, no tiene futuro, y ellos lo saben. El régimen tiene miedo, la dictadura tiene el miedo, tiene ahora la dictadura. El terror que han propagado y que han fomentado durante tanto tiempo, ese terror lo tienen ahora ellos. Dicho eso, no hay que esperar nada del gobierno actual español. El gobierno actual español es un gobierno simpatizante de la dictadura y colaboradora de la dictadura, y muy implicada con la dictadura venezolana también. En ese sentido, lo que hay que hacer en España es deshacerse de este gobierno, hacer caer a un gobierno que es un gobierno con vínculos con estas dictaduras criminales y absolutamente intolerable. Un gobierno que tiene comunistas traídos de la colaboración, agentes que han sido agentes chavistas en Venezuela, y tenemos personajes que son colaboradores de las FARC. Tenemos de todo lo peor, lo tenemos metido en el gobierno del señor Sánchez. Es decir, España, la única forma realista de que en España haya una postura digna respecto a Cuba es que caiga este gobierno de simpatizantes de la dictadura con Cuba. Pero yo creo que igual que creo que va a caer la dictadura en Cuba, creo que va a caer, que caerá en su día el gobierno en España, que por supuesto es un gobierno que está aliado con los golpistas separatistas y con todas las fuerzas que lo que quieren es un cambio de régimen para instaurar aquí un régimen muy parecido y muy cercano al que tienen en este momento en Cuba y en Venezuela, y al que quieren instaurar en Perú, y al que quieren instaurar también, si ganara Boric, en Chile, y al que está en proceso en Argentina, y que no sabemos cómo va a evolucionar también esa deriva peligrosa de México que tenemos. Es decir, el panorama es muy preocupante por muchos sitios, porque el Foro de Sao Paulo, que dirigen gentes, que dirigen desde La Habana, que dirigen, que dirige Maduro, que dirige todo lo que es la banda del narcotráfico, de las FARC, del gobierno de Venezuela, y después donde están también todas las fuerzas estas que se reúnen en torno a Lula, que fue el fundador del Foro de Sao Paulo con Castro, con Fidel. Todas estas fuerzas están en una inmensa ofensiva para intentar compensar en el continente, en el subcontinente americano, la debilidad que tiene en este momento en Cuba, en la propia Cuba. Entonces, nosotros tenemos sin miedo, con serenidad, con firmeza y sin pausa, tenemos que organizarnos, tenemos que formar esa cooperación de pacientes demócratas, pero en la lucha permanente para derribar a esos regímenes y luchar contra todos ellos y contra sus colaboradores allá donde estén. Y en eso estamos con la Carta de Madrid que hizo Santiago Abascal y que ya han firmado miles de personas y destacados dirigentes. El Foro de Madrid se ha formado para hacer un frente común de fuerzas democráticas de la firmeza, no de esos centristas que estaban siendo los que le extienden la alfombra roja a los comunistas, sino realmente de fuerzas anticomunistas sólidas, democráticas, que hagan frente en todos los campos de batalla, en la batalla cultural y en la batalla política en el continente americano y en Europa, y les venzamos. Y vamos a dar esa batalla, y la podemos vencer y la debemos vencer por el bien de la libertad de nuestros hijos y de nuestros nietos, de las futuras generaciones, en Cuba como en España. España está tan en peligro como toda Iberoamérica de caer, y no solo Iberoamérica, América en general, de caer bajo el rodillo de la mentira y de la dictadura de un pensamiento socialista y totalitario.
Muchísimas gracias al eurodiputado Germán Terch, presidente de la Eurocámara para América Latina. Así que le doy las gracias. El pueblo cubano está escuchando sus declaraciones, la firmeza, e indudablemente no son días buenos para la tiranía castrista. Le reitero, gracias por su tiempo, que Dios lo bendiga, y puede contar con los micrófonos desde Radio Martí, como siempre, para llegar al pueblo de Cuba. Y precisamente me voy a mi segunda hora, luego de esta vasta conversación con el eurodiputado Germán Terch. Más claro, ni el agua. Regreso en breve.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas se escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que estén de regreso en esta segunda media hora para Tras la Noticia, dar de feeling, como siempre lo bautizaba el gran Tony Simón, y precisamente tengo en línea telefónica al politólogo, profesor y autor y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, Silin. Como malas noticias
tardes,
para la...
Buenas tardes, querida Cari. Qué privilegio, qué honor estar con ustedes todos los viernes en la tarde. Cima extraordinaria de la libertad que realmente aporta a una concienciación patriótica y cívica extraordinaria. Un placer.
Bueno, muchísimas gracias. Oye, te cuento que no son buenas las noticias para la tiranía castrista que está pataleando. Dame tu criterio de esta condena masiva de la Unión Europea que ha golpeado no solamente en el orden político y social, sino que de acuerdo con la conversación que acabo de sostener con el eurodiputado Herman Kirsch, uno de los de las voces más altas y fuertes, pues podría también modificar los convenios de la Unión Europea en el orden económico con Cuba. Dame tu criterio.
Bueno, empezando en esa segunda parte, es donde hay que ir El diputado Kirsch es un comprometido con la causa de la libertad de Cuba, de Venezuela, y realmente un
Y de Nicaragua.
Bueno, en efecto, del socialismo en todo el mundo, pero muy particular en América Latina. Y perfectamente en Nicaragua el sandino comunismo es, en efecto, una neocolonia de Cuba comunista. Pero en tu pregunta, mira, Cari, por supuesto que esto es muy malas noticias para el Castro comunismo, pero para apreciar de por qué es muy mala noticia, hay que entender y apreciar a priori el enorme costo, la gran inversión que hace el Castro comunismo en tratar de lograr resoluciones y determinaciones favorables por medio de la inteligencia, por medio de penetraciones a diputados, por todas las vías. O sea, no solo es la más obvia, que es por comprar por dinero, no, por medio de chantaje, por medio de extenderle tal vez a su nieto o a su pariente o a su hermana o alguien que está vinculado a que vaya a Cuba a estudiar, a adoctrinarse, ¿no es verdad?, para después que regresen y le deban favores al Castro comunismo. O sea, que son inversiones que tienen tiempo. O sea, lo que ocurrió ayer es una ya con anterioridad. La dictadura castrista invirtió extraordinarias de capital. O sea, la enorme inversión que siempre ha hecho Cuba comunista en lograr, por medio de una incursión en los círculos diplomáticos, tratamientos favorables, es histórico. Esto se hace mucho más importante.
Yo diría que si la labor de cabildeo,
correcto,
que lleva adelante, no solamente en Europa, en Washington, sí, en donde quiera que ellos encuentren un nicho que les dé economía porque están quebrados, si ese dinero lo hubieran invertido en infraestructura, hoy no hubiéramos amanecido con la triste noticia de un nuevo derrumbe en La Habana Vieja, que aunque ellos todavía no han dado cifras, pero se supone que hay varios heridos. Y bueno, como es como siempre, el misterio rodeando las casas apuntaladas.
Efectivamente. Pero esto, Cari, es porque realmente si no hubiera esta gran incursión, ¿no es verdad?, en la política de la Unión Europea, ¿no es verdad?, de tratar de, por ejemplo, de acercarse a un diputado por medio de un gancho emocional que después lo pueden comprometer a él o a ella para que vote con el castrismo. Te uso solamente una de las metodologías ya tan conocidas de ellos para después, en efecto, chantajearlo en el voto. Esto realmente es algo que ellos trabajan con tiempo, o sea, y le dedican enormes recursos de capital humano y en moneda dura. Y sin embargo, recibir la noticia de que fracasó de una forma tan contundente es para ellos realmente, por mucho que digan que no importa si se les arruina los proyectos, porque la caída del comunismo soviético cambió las reglas del juego. En el sentido económico, cuando unimos el factor de lo que está aconteciendo en Cuba desde el 11 de julio, pues entonces realmente se les complica la situación, sobre todo tomando en cuenta que hay una administración en Washington que, pese a las expectativas que ellos tenían, que iban a recibir un trabajo.
No, al contrario, le está haciendo un borrador para condenar a Cuba porque no ha colaborado con una lista de peticiones de terroristas que van desde el grupo del Ejército de Liberación Nacional hasta la famosa Johann Schesimer y muchísimos más que se encuentran en Cuba bajo el amparo de ese régimen, que es como el foco que recibe a cuanto delincuente se escapa del mundo con los brazos abiertos. Así que deben estar más que molestos por todo eso también.
Por supuesto, porque es que volvemos, Cari, al enorme fallo, y de nuevo, los que piensan, porque a veces las personas dicen y piensan que son inmutables porque se han mantenido más de 6 décadas en el poder, y eso no es el caso, no entienden que los Estados Unidos es una democracia que tiene un sistema republicano y que los políticos tienen que estar atentos a la voluntad popular. Y la voluntad popular en los Estados Unidos es predominantemente, y no solo me refiero a los cubanos y los cubanoamericanos, me refiero a los propios estadounidenses, que están conscientes de la violación de derechos humanos en Cuba, están conscientes de que en Cuba no hay libertad, y insisten en que si los cubanos pudieron en Miami crear un espacio de libertad, de prosperidad, ¿por qué Cuba, los cubanos en la isla, no tienen el mismo derecho? Entonces, ese sentido bastante uniforme dentro de la sociedad estadounidense a favor de la libertad de Cuba está presente, y estamos viendo es precisamente expresiones de la voluntad popular estadounidense por sus figuras públicas. Entonces, naturalmente, eso, la soberbia de un totalitario, eso es muy, es una pastilla muy difícil de tragar.
Bueno, tan es así que hoy Bruno Rodríguez ha dicho que el Parlamento Europeo no tiene autoridad moral, dijo Rodríguez, ante la nueva condena. Ah, pero cuando existen los convenios económicos, sí existe toda la moral del mundo.
Es así. Por eso la postura, o sea, el planteamiento que está sugiriendo el diputado Church con respecto a negarle, buscar vías para negarle recursos al Castro comunismo para que siga reprimiendo, en otras palabras, no dádivas económicas, no preferencias económicas, es fundamental para ayudar al pueblo de Cuba y para ayudar. Las personas se creen cuando dicen no, que quitan ayuda, que eso va a dañar al pueblo de Cuba. Incierto, a quien daña es a la dictadura, porque y si quieren ver un modelo, por años Venezuela, por ejemplo, nunca se le los Estados Unidos tuvo un embargo contra Venezuela, y sin embargo se delipadió y Venezuela ha quedado saqueada y en situaciones tétricas económicas por el socialismo y por supuesto por el manejo de sus fondos por Cuba comunista en la inversión del socialismo continental. Así que privarle a un régimen comunista de recursos es quitarle dinero para que siga reprimiendo. Entonces eso el ilustre diputado europeo lo tiene claro, y yo creo que hacia ese curso, hacia ese fin, tienen que ir para lograr lo que el pueblo de Cuba quiere, que es la libertad.
¿Hasta dónde Cuba va a pagar, porque ya lo está pagando, un precio en el orden de esa solidaridad que antes tenía por parte hasta de grupos de izquierda, que se han ido alejando un tanto y no claman con tantas voces, a excepción del grupo que desde el lunes está en Cuba, Maduro, el grupo del ALBA, para revitalizar, ¿no?, lo que es el ALBA, los tratados de ellos, en fin, de cara, pues indudablemente, a la misma actitud que han visto que han asumido países de la región, al tiempo que Díaz-Canel, hoy como el que vive en un mundo aparte, el que es capaz de aparecerse en un pueblo hambriado, con una ropa exquisita, un jacket de más de $5,000, pantalones de alta calidad, como manifestando la distancia que hay entre yo que soy el líder y tú que eres el esclavo, ha pedido a los cubanos controlar los precios y los productos, bajarlos antes de fin de año. Este ha sido un año de victoria. Yo no sé en qué mundo vive él, será para él que está viviendo mejor que nunca, dice sobre el 2021 en Cuba. Miguel Díaz-Canel, continuidad de retórica habitual y negacionista del régimen de La Habana, tras el fracaso de la llamada tarea de ordenamiento que provocó una inflación sin precedente como nunca la hay en la isla, pero que sigue provocando más hambre al pueblo cubano, llamó ayer jueves a los productores y comercializadores a bajar los precios antes del fin de año. También a idear una estrategia para que el pueblo sea quien controle los precios. No entiendo, tú sabes, entonces, ¿para qué están los economistas?
Bueno, los economistas en Cuba sirven a lo que diga el buró político del Partido Comunista. O sea, ellos están ahí Ahí no hay un estudio de ciencia en ningún sentido serio, ni en la economía, ni en absolutamente ninguna rama que impacta a la gobernanza. Todo esto, y por eso, mira, Cari, si muchas personas se han preguntado, muchas personas me han preguntado a mí, pero asombrado por todo lo que ocurrió el 11 de julio, por esa realmente tsunami popular a través de toda la isla de personas.
Y de corte más que pacífico.
Por supuesto, pero pidiendo cambio de sistema, exigiendo fin del comunismo, exigiendo todo esto. Esto nos deja ver prácticas como la que el Castro comunismo bien lleva llevando 6 décadas haciendo. Pero cuando ya vemos a no los líderes fundacionales directos, sino sus apuntados indirectos como Díaz-Canel, seguir en la diatriba ridícula de engañarle al pueblo, de pedir que bajen esto, cuando es una persona que claramente la cintura se le ha hinchado desde que está en el poder. O sea, nadie le dice, pongas a dieta. O sea, un individuo que realmente se ve que goza de un estándar de vida mucho más elevado, muy diferente que 99% de los cubanos. Eso es ofensivo, eso es insultante. ¿Tú crees que el pueblo de Cuba no sabe de los nietos, los familiares de la familia Castro, cómo dominan, o sea, la riqueza que han saqueado al pueblo de Cuba en yates, en la Quinta Avenida de Nueva York, comprándose lentes de $1,000, espejuelos de $1,000? Es un insulto que pretendan pedirle al pueblo que se sacrifica más, porque siempre históricamente te das cuenta que esto lo hizo el dictador Fidel Castro y lo repite el dictador Díaz-Canel. La culpa se la echan al pueblo, la culpa la tiene el pueblo. Si hay incrementos de los casos que ellos quieren reportar del COVID, la culpa la tiene el pueblo. Ah, no la tienen los turistas que ellos dejan entrar y que están andando por Cuba sin ningún cuidado, sin caretas, sin absolutamente nada. No, eso no tiene la culpa. La culpa la tiene el pueblo, que tiene que hacer la cola, que se tiene que prestar a todo. Entonces, realmente nadie queda engañado. Y lo que tú mencionaste, Cari, de la izquierda tradicional, le ha dado la espalda al Castro comunismo. Eso se está viendo constantemente.
Bueno, tienen la carta enviada por artistas e intelectuales que indudablemente, hasta el día en que el propio Díaz-Canel llamó a retomar las calles, no importa de la forma que sea, pues ha desatado toda una serie de rechazos a una política de terrorismo estatal.
Mira, eran personas que cuando se le preguntaba sobre Cuba, pues hablaban de percibidos logros en la educación, etcétera, etcétera, cosa que es una mentira. Pero ahora cuando se le preguntan a Cuba, lo que dicen es que el régimen tiene que dejar al pueblo ser libre. O sea, fíjate qué cambio de 180 grados de la narrativa de personas que históricamente, aunque estuvieran mal informados, repetían el guión que escuchaban de sus otros compañeros de viaje. Pero ahora no. Ahora ya claramente dicen, los Castro y el sistema comunista en Cuba se tiene que ir. Eso, mi querida amiga, es fundamental entender, porque estamos hablando la percepción clara de personas que por años militaron en la banca de favorecer, de darle un visto bueno a la dictadura de los Castro. Ya no se la están dando. No solo se la están dando en el silencio de apartarse y simplemente no hablar. No. Se están pronunciando públicamente. Eso es atribuible y hay que darle gracias al pueblo de Cuba que salió a la calle y que está enfrentado de pie a la dictadura castrista.
No, déjame decirte que las reacciones ante estos juicios llevados de forma arbitraria, ilegal, con un despliegue policial juicios expeditos, donde están siendo condenados, donde el pueblo está rechazando esta violencia, ha levantado también pues la campana en la Organización de Estados Americanos, que a través de un comunicado exigió una vez más la liberación inmediata de todos los presos políticos que se encuentran encarcelados de manera arbitraria. Y resaltó que es fundamental permanecer atentos a la evolución de las condiciones de salud e integración y vida, pero hoy ha ido más allá, porque la Organización de Estados Americanos en el día de ayer urgió a Cuba que permita de inmediato la visita a ese país de una misión internacional que pueda constatar la situación de las personas presas políticas, tras expresar la preocupación por algunos líderes, así como miembros de la sociedad civil, entre ellos José Daniel Ferrer, etcétera, etcétera. O sea, que el rechazo ha sido como el efecto dominó, que tocas una ficha y caen todas por contagio.
Es que, mira, Cari, el Castro comunista, y esto nos demuestra el problema serio que tiene la dictadura de La Habana, donde por un lado están las necesidades de la supervivencia, que tienen que reprimir, que tienen que cometer crímenes de lesa humanidad para que el pueblo en masa, pues en efecto, no vaya a inundar cada pueblo en Cuba en las calles, que eso es el gran temor de ellos. Entonces tienen que recurrir a este tipo de acciones, pero eso no va a escapar la atención. No hay... Entonces, pues el lema, ¿presos por qué? ¿Presos por qué? Félix Navarro fue a indagar sobre los miembros de su partido que habían estado el 11 de julio, está enfrentando una condena de torturado, está haciendo 10.000, lo mismo, enfrenta una condena de 11 años, pero eso es inexplicable. Otras personas que están enfrentando condenas de 20 años, o sea, lo de José Daniel Ferrer, estamos casi ante realmente un modelo de represión tan brutal. Se les hace difícil a cualquier gobierno civilizado tomar otra postura, cualquier organización que respete los valores más elementales, tomar una posición que no sea de acusación contra el régimen que está cometiendo esos crímenes, tomar otra posición que no sea el de exigir una investigación. Y tú conoces muy bien la reacción del Castro comunismo histórico a las condenas, por ejemplo, de las Naciones Unidas, el envío de delegaciones, el rechazo del régimen que entren a las cárceles cubanas, porque realmente...
Sí, pero ya no estamos en los tiempos en que el silencio era el que ganaba la batalla. Ahora el cubano responde, el cubano va, el cubano protesta, quiere ser testigo de cómo tratan a la familia en estos juicios. O sea, que indudablemente ya no estamos en los tiempos del silencio, sino en que han salido contestones. Por último, breve, José Antonio Kast posiblemente se convierta el domingo en el próximo presidente de Chile, y ha dicho que su gobierno no va a mantener mafias castristas, mafias al estilo de la tiranía cubana. Brevemente, que me queda poco tiempo.
Hay que aplaudir, hay que rezar para que realmente Chile se salve del comunismo, porque Chile sintió precisamente la presencia del comunismo, ha tenido la presencia de Cuba comunista dentro de sus fronteras, de modo de que ojalá sea presidente electo Kast, la tiene bien clara. Chile debe de permanecer libre.
Muchísimas gracias a Julio Schilling, muchísimas gracias al eurodiputado Germán Terz por haber compartido este último programa de esta semana, y yo me despido así de todos ustedes hasta el lunes próximo, en que regresaremos con otra nueva emisión de Tras la Noticia, agradeciéndole a Danilo Fuentes Cortés en los estudios y la producción de Jaime Almeral. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.